Tras 18 días, como saben ustedes, fue liberado Lian José, el niño de 11 años que había sido secuestrado en Jamundí. Hablamos muy temprano con la señora alcaldesa y nos acompaña ahora la defensora del pueblo, que se ha pronunciado en las últimas horas sobre este caso y sobre lo que tiene que ver con los menores de edad y estas atrocidades. Señora defensora del pueblo Iris Marín, buenos días y gracias por estar en 6 AM.
Buenos días, Gustavo, para usted y para toda la audiencia.
Lo primero, y no sobra recordarlo, hay gente que acaba de encender el radio, defensora, y quiere saber todo. ¿Qué sabemos del estado de salud del niño?
Bueno, pues el niño, pues Lian fue entregado con un buen semblante. Él estaba, digamos, más bien tranquilo, pues las fotos lo muestran, así lo recibió nuestra delegación de la Defensoría Regional. Luego fue llevado a la clínica Valle de Lili, donde tuvo pues un chequeo médico y allí pues encontraron que en términos generales él está bien, pero pues está bajo observación, porque pues este es un proceso pues que también puede tener algunas secuelas, sobre todo a nivel emocional, sin perjuicio del tema físico, que sigue en observación. De todas maneras, pues la familia y la mamá pues nos contó, me contó a mí cuando hablé con ella, y esto también se ha hecho público, el niño estuvo unas cosas, ya el simple hecho de ser secuestrado pues es un trauma importante para su salud también emocional, pero pues él se había comido las uñas, estaba bajo de peso, estuvo 3 o 4 días amarrado con perros. Entonces pues en medio de todo él tiene un buen semblante, pero pues requiere acompañamiento, porque pues no es fácil todos los impactos de esta situación que vivió.
Defensora, ¿cómo se dio la liberación de él?
Bueno, resulta que nosotros desde el 3 de mayo la Defensoría del Pueblo ha estado pues a disposición de la familia, cerca a ellos, también pues a las autoridades y las instituciones que tenían que responder al tema. La Iglesia Católica, Naciones Unidas también estuvieron pues en disposición de hacer acciones humanitarias. Hubo momentos de más cercanía, momentos de más hermetismo de parte de la familia, y finalmente el día de ayer, alrededor de la 1 de la tarde, nos llaman a la Defensoría Regional, al Defensor Regional Gerson Vergara, y le piden el acompañamiento para la liberación. Entonces nosotros acompañamos, vamos el Defensor Regional con otro funcionario de la Defensoría del Pueblo, se dirige a Zona Alta de Jamundí y allí es entregado el niño por la Jaime Martínez. La llamada no nos la hace Jaime Martínez, sino nos los hace campesinos de la comunidad. La Jaime Martínez llega y pues hombres armados, fuertemente armados, entregan al niño a la Comisión de la Defensoría del Pueblo.
Defensora, pero esta liberación por parte de estos hombres armados que usted menciona, de este niño, ¿se dio por voluntad de este grupo armado o hubo de pronto algún tipo de pago o algún tipo de acuerdo con esta guerrilla para que Lian quedara en libertad?
Pues mire, la familia ha dicho públicamente, entiendo ya recientemente, que sí hubo un pago. Nosotros tuvimos información de parte de las autoridades de que este se trataba de un secuestro de tipo extorsivo. Sin embargo, lo que podemos decir es primero que la Defensoría del Pueblo no participó en ningún tipo de negociación, digamos, de dinero por la libertad del niño, y que ayer en el momento de la liberación tampoco se dio ningún pago.
Es decir, ¿está descartado algún tipo de acción de parte de la fuerza pública para presionar la liberación? ¿Fue que pagaron y lo entregaron?
Mire, la fuerza pública había, en una mesa interinstitucional, se había tomado la decisión de no intentar acciones del uso de la fuerza, y esto es razonable, también hay que decirlo. Yo tengo que decir que de hecho el ministro de Defensa desde los primeros días del secuestro estuvo muy pendiente, me preguntó, me buscó, me dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y en las mesas interinstitucionales se descartó el uso de la fuerza debido a también los riesgos que generaba para el niño. Entonces no es fácil. Yo no estoy aquí diciendo que las autoridades debieron haberse quedado ahí sentadas esperando a que se diera la liberación automáticamente o a través de un pago, pero también es cierto que el uso de la fuerza muchas veces pone en riesgo la libertad y la vida, pues en este caso de Lian.
A ver, defensora, ¿cómo está la situación de Jamundí? Nos han dicho que se están entrando a todos los condominios, a todos los conjuntos, que como Pedro por su casa. ¿Qué sabe usted de la situación en Jamundí para la comunidad y también obviamente para los niños que hacen parte de esa comunidad, los menores?
Sí, Jamundí hoy en día y desde ya, desde el año pasado, es una de las regiones pues del Valle del Cauca y del país que más problemas de infracciones al DIH, presencia de grupos armados tiene. Allí tenemos pues la presencia del pues de esta disidencia de la Jaime Martínez. Tenemos también varias alertas sobre la situación. Esto ha generado pues muchas presiones de extorsión, secuestros, control. Hay un control y una presencia muy dominante de parte de esta disidencia de las FARC. Tenemos 3 alertas en este momento vigentes y pues sí es un municipio donde la situación es bien difícil. Tenemos también reclutamiento forzado alto allí en Jamundí, presiones a comerciantes. Es un municipio del país de los que tal vez están en una situación de mayor presión por parte de este grupo armado.
Doctora Iris, con los buenos días, hay, cambiándole de tercio, una pregunta muy importante, sobre todo cuando ahora, en contados minutos, la Corte Suprema de Justicia va a emprender el ejercicio de integrar una terna para conformar una lista de la cual el Senado tendrá que escoger un nuevo magistrado y ojalá eventualmente magistrada de la Corte Constitucional. Le pregunto por qué ha sido causa suya fundamentalísima una integración femenina más alta en lo que hace las Cortes y desde luego que algunos hemos seguido. ¿Algún mensaje en particular para este día tan importante enviarle a la Corte Suprema de Justicia?
Fernando, muy buenos días y gracias pues por recordarlo. Sí, la Corte Suprema de Justicia está por ternar efectivamente el reemplazo de Diana Fajardo, una magistrada de la Corte Constitucional. Nosotros hemos promovido una campaña para mejorar la representación de las mujeres en las altas cortes y ahorita pues en este momento se está jugando la paridad en la Corte Constitucional. En días recientes se reemplazó, pues eligió el reemplazo de Cristina Pardo, una mujer, por el magistrado quien va a entrar a ser magistrado Carvajal. Esto baja la representación de mujeres en la Corte Constitucional, que está casi paritaria y ahora llega a un 30%, solo su tercera parte está conformada por mujeres. Entonces la Corte Suprema de Justicia tiene ahorita la oportunidad y yo diría el deber jurídico de hacer una terna de mujeres. Lo hemos hablado con sus miembros, con su presidente. Yo creo que hay apertura y yo creo que realmente aquí ya estamos ante una obligación. Sería muy lamentable que no solo no avanzáramos hacia el 50% que debe haber de mujeres en las altas cortes, sino que la única corte, digamos, tradicional de Colombia que ya está alcanzando la paridad empiece a bajar incluso por debajo del promedio de las altas cortes. Entonces, sí es el llamado a la corte. Hubo unas excelentes candidatas en el listado de las preseleccionadas. La Corte ha hecho las entrevistas, creo que hay mujeres para escoger con mérito, con capacidad de ser independientes, que podrían prestar un buen servicio a la justicia y pues creo que la Corte Suprema de Justicia puede salir, digamos, sacar cara con una terna de mujeres que ayude a avanzar en paridad.
Señora Defensora del Pueblo Iris Marín, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, un saludo para todos y todas.